Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hemos estado estudiando acerca de cómo ha de ser un pastor, o cómo ha de ser un anciano o un obispo. Quiero recordarles siempre que son términos intercambiables para la misma función de una persona. Cada término hace énfasis en algún área de función. Y lo que estamos mirando aquí es carácter. He mencionado que la única cuestión en cuanto a habilidad es en cuanto a ser apto para enseñar. Sin embargo, tiene que estar respaldado por el carácter. Dice Pablo a Timoteo, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No es simplemente pararse y hablar bien y ya estamos enseñando. No es simplemente decir lo correcto. Recuerde que estábamos viendo a los fariseos, que el Señor Jesús dijo que hagan lo que ellos decían, pero no lo que hacían. Y el mismo príncipe de los pastores estaba diciendo que ellos no eran aptos para enseñar. Y carácter. Es verdad que alguien que no es creyente es inútil en la obra del Señor, pero más allí, si bien el servicio es una muestra de la obra del Señor, sin embargo, el crecimiento espiritual está definido más allá de un simple servicio. Es un servicio respaldado por un carácter. Recuerde que el llamado insistente de la Escritura es, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, significa ser transformados. No se trata, como mucha gente dice, yo conozco de la palabra. Sería lamentable pasarnos la vida conociendo de la palabra. Sería lamentable pasarnos la vida conociendo de Dios. Lo importante es conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Y estábamos mirando en cuanto estamos explicando lo que significa ser irreprensible, porque Pablo pudo haber escrito allí que sea irreprensible y punto. Sin embargo, él nos está desglosando qué significa irreprensible. Y lo que estábamos mirando es que esta es la descripción del carácter del Señor Jesucristo. Únicamente el príncipe de los pastores es quien cumple a carta cabal lo que está descrito aquí. Y sabemos que de este lado de la gloria, pues, lo que se espera de los creyentes es que estén creciendo. Nadie va a reflejar esto de manera perfecta como está aquí, hasta que veamos al Señor Jesucristo cara a cara. Sin embargo, también es importante que recordemos que esto no es una lista exclusiva para personas que van a ser pastores, sino es lo que se espera de todo el rebaño. El Señor está haciendo una obra transformando a su pueblo. Y cuando pensamos en cómo ha de ser un pastor, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, hermanos, es bien importante que nosotros vivamos sumisos a la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad no lo es, pues, porque lo dijo un pastor que tiene 30 años de ser pastor. La autoridad no es porque lo dijo, pues, alguien que admiramos. Lo puede decir alguien que tiene 100 años de ser pastor, pero si no es conforme a la Escritura, pues no hay autoridad en ello. Recuerde, la autoridad en la iglesia es sola Escritura. Solo es la palabra de Dios. La importancia de trazar bien la palabra de verdad y no terminar diciendo cosas que queremos que la Biblia diga, sino realmente lo que la Biblia dice. Y al respecto es importante que nosotros no caigamos en el error. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos una única fuente de autoridad y esa es la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Hoy vamos a estudiar, un pastor ha de ser no neófito. Y algunas veces se cae en el hecho de decir, bueno, en tal lugar hicieron algo y funcionó. Ahorita voy a explicar qué es no neófito. No tenemos que hacer las cosas porque funcionan, sino tenemos que hacer las cosas porque la Biblia lo enseña. O sea, uno puede decir, bueno, en tal lugar hay una iglesia que puso un neófito y funcionó. Algunas personas, por ejemplo, toman el hecho de que, bueno, tal hermana se casó con alguien inconverso y Dios lo salvó, funcionó. Bueno, ¿qué dice la Escritura? La Escritura es la autoridad, no, si no terminamos como la Iglesia Católica, la tradición, lo que funciona es autoridad. Hermanos, lo que funciona no es autoridad. Lo que es la palabra de Dios es autoridad. ¿Y qué cosas pueden tentar? Bueno, no neófito. En la Escritura se utiliza mucho una metáfora para ayudarnos a entender. En Isaías, por ejemplo, se habla de una viña del Señor, un campo, y donde fue sembrada una vid de buena calidad y se esperaba que diera uvas, pues de buena calidad. Y el Señor es el que cultiva el campo y había hecho todo lo que había que hacer con esa viña. Y se esperaba que diera uvas dulces, grandes, de excelente calidad, y dio uvas silvestres. O sea, uvas de pequeño tamaño, con demasiada acidez. O sea, no la calidad esperada. El Señor Jesucristo dijo que yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El Señor Jesucristo utilizó una parábola, la parábola del sembrador. Y hay abundantemente en la Escritura la figura de un campo y de plantas. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando dice, no un neófito. Y no un neófito es no una planta recién plantada, no un brote, no un retoño, no un recién convertido. El pastor no ha de ser un recién convertido. Hace algunos meses, muy pocos meses, en Brasil fue ordenado pastor de una iglesia un jugador de fútbol profesional de primera división que juega en Europa. ¿Y qué cosas pueden tentar a una iglesia a poner un neófito como pastor? Bueno, este muchacho era una figura pública, sobresaliente. Y podemos ser tentados a hacerlo porque pues es una persona que habla bien, quizá tiene buenos modales, incluso quizá pudiéramos decir, pues cumple todos los otros requisitos. Pero la Escritura dice con claridad algo, no un neófito. Y hacerlo es ir contra la autoridad de Dios mismo. Dios, el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo a escribir esto. Ahora, cuando hablo, no tiene que ser un neófito, es no un recién convertido. Y la madurez, hermanos, es importante que nosotros entendamos, es crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La madurez no tiene nada que ver con tiempo. O sea, tampoco es, no tiene que ser un recién convertido. Y sí hay una implicación de tiempo. Pero no significa que alguien que tiene 40 años sentándose en la silla de la iglesia necesariamente pues puede ser un pastor por sus años. O sea, esta no es una cuestión de escalafón ni de antigüedad. Es cuestión, ya estudiamos varias cosas, y es cuestión del llamado. Pero la Escritura sí es clara en decir, no un neófito, no un recién convertido. Y que Dios nos ayude a tomar con seriedad cuando Dios dice algo. Dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Y hermanos, es que aún siguiendo los lineamientos de la Escritura, siempre habrá riesgo, como vamos a mirar al estudiar la Escritura. Siempre habrá riesgo, y pues con mucha más razón los creyentes vamos a procurar seguir la luz, la palabra profética más segura, la cual alumbra en lugar oscuro. Y en primer lugar, no ha de ser un neófito. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. ¿Hay algo de malo en ser recién convertido? No, no hay nada de malo en ser recién convertido. Siempre y cuando el recién convertido sea un convertido del Señor, no hay nada de malo. Pero aún siendo un convertido del Señor, no debe ser un recién convertido. Dice Spurgeon que un día estaba caminando por las calles en Londres y había un hombre borracho que no se podía parar, se estaba cayendo, agarrando del poste para no caer, y cuando lo vio le dijo, pastor Spurgeon, ¿usted me conoce? Y el pastor le preguntó, ¿por qué debería? Dijo, porque yo soy uno de sus convertidos. Y Spurgeon le dijo, seguramente que eres de mis convertidos, pero no del Señor. Y hermanos, una de las cosas que es importante es, alguien que es un convertido del Señor va a crecer en la gracia. Alguien que es convertido del Señor pudo haber sido un borracho, pero ya no lo es más. Alguien que es un convertido del Señor está creciendo en conformidad al carácter del Señor Jesucristo. Otra pregunta, bueno, no hay nada de malo en ser recién convertido, al contrario, si es un recién convertido por la palabra de verdad, pues hay gozo en el cielo. Pero otra pregunta es, ¿pondrías a tu hijo de meses o de pocos años a dirigir tu familia, a que se encargue de instruir, a que se encargue de las cuestiones financieras y todo lo que implica tu familia? Lo mejor es no ser sabios en nuestra propia opinión y obedecer el mandato que nos ha dejado el Señor, porque de no hacerlo hay peligro. Y otra de las cosas importantes es que la Biblia no solo nos da el mandato. La Biblia, a lo largo de la Escritura, nosotros vamos a encontrar cómo la Iglesia ha modelado ese mandato. Y vamos a mirar, después de mirar el mandato, cómo se ve ese mandato puesto a la práctica por la Iglesia. Hechos 14, 22, 23. No vamos a estudiar todo el libro de Hechos, pero en su casa lea Hechos 13. Hechos 14, 22, 23 dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estas iglesias, que es Listra, Iconio, los lugares donde estaban las iglesias, Este pasaje está hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no puso ancianos en su primer viaje misionero. Recién la gente estaba escuchando el Evangelio y creyendo el Evangelio. Y hubo un lapso de tiempo entre el primer y el segundo viaje misionero, que fue cuando se establecieron ancianos. O sea, Pablo no simplemente escribió a Timoteo que no debía ser un neófito, sino en la práctica de su ministerio él tenía el cuidado de hacerlo de la misma manera que el Espíritu Santo le había mostrado. Cuando pensamos en Timoteo mismo, él no fue ordenado cuando fue conducido a Cristo en el primer viaje misionero. También hubo un lapso de tiempo. Si usted recuerda, Judas Iscariote terminó ahorcándose y hubo necesidad de que alguien ocupara su lugar. Y vamos a mirar qué hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 1. Versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y escogieron a dos que cumplían esos requisitos. Y por lo menos era 3 años del ministerio del Señor Jesús. Y fue escogido entre ellos José y Matías. Y al final quedó elegido Matías. No un neófito, alguien que tenía pues un tiempo de convertido. Cuando pensamos en el apóstol Pablo mismo, es interesante que el apóstol Pablo, pues desde el mismo momento que el Señor lo salvó, y no había duda que el Señor lo había salvado, y desde ese momento el Señor le dejó claro que había un ministerio para él, un llamamiento. Y sin embargo, el mismo apóstol Pablo no se paró y al día siguiente ya estaba ejerciendo como apóstol. Dice Gálatas capítulo 1. Versículos 17 y 18 dice, desde el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. 3 años y después 15 días con el apóstol Pedro. Y es interesante que su primer viaje misionero lo hizo aproximadamente 10 años después de su conversión. O sea, él tenía clarísimo que Dios lo había llamado al ministerio. Sin embargo, él no se paró como un neófito y empezó a hacer el ministerio. Pudo haber sido la tentación de que, pues, hay que ponerlo. Ahí lo conocen bien los judíos. Tentaciones que una iglesia puede tener con los neófitos, pero el Señor dice, no un neófito. Y cuando pensamos en el campo, en que la metáfora del campo, hay razones importantes. Porque el Señor dijo que siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Además, el Señor nos narró la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, pues hay gente que parece ser convertida. Hay gente que recibe la palabra y al momento está con gozo. Y al final, el Señor Jesucristo explicó la parábola y va explicando cómo no toda planta que brota necesariamente es un creyente. Y es la razón por la cual la Biblia establece claro que no debe ser un neófito. Además, yo estoy seguro que por lo que hemos visto en la Escritura, el apóstol Pablo siempre fue prudente al respecto. Sin embargo, nosotros podemos encontrar algo que sucedió. Filemón capítulo 24, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, desde el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y hay un nombre ahí, Demas, mis colaboradores. Y yo estoy seguro que el apóstol no se apresuró a tener entre sus colaboradores a Demas. Yo creo que él tuvo algún tiempo para considerar que en verdad era un convertido. Y a pesar de todo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Llegó a ser un colaborador en el ministerio. Y yo creo que Pablo no se apresuró, yo creo que él observó lo que el Espíritu Santo le había enseñado. Y hermanos, con mucha más razón nosotros hemos de obedecer lo que la Biblia manda, no un neófito. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿De qué peligros previene este mandato? ¿Por qué el pastor no ha de ser un neófito? Bueno, una de las cosas que es importante, nosotros no podemos ver el corazón, pero es importante que nosotros obedezcamos a la palabra, porque en verdad hay peligros. Y el versículo, el mismo versículo 6 que estamos estudiando, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y es, el peligro es que él pueda ser en realidad alguien que no es un creyente, alguien que, pues, por la posición, se llena de orgullo. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y hermanos, una de las cosas que no hemos de olvidar es, nacemos orgullosos. Y aún el creyente es consciente de que está batallando con el orgullo. Pero no hemos de poner en situaciones de peligro no solo a un nuevo creyente, sino también a la iglesia, porque esto trae mucho dolor. De hecho, el apóstol Pablo está corrigiendo cosas en esta iglesia porque es muy probable que esta iglesia había puesto a gente que estaba envanecida, porque eran neófitos y habían sido puestos en posiciones de autoridad, a los cuales Timoteo en los primeros capítulos tenía que mandarles que no enseñen cosas contrarias. Personas que estaban cegadas por el orgullo. En el capítulo 6 de esta misma carta, versículo 4, desde el versículo 3, vuelve a retomar el tema que ha sido tratado en el versículo 1, donde dice, mándales que no enseñen doctrina contraria. Y dice el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está que envanecido. O sea, no un neófito, no sea que envaneciéndose. Dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, no un neófito. O sea que es de esa semilla que cayó junto al camino. o de la semilla que cayó entre piedras y brotó rápido, o de esa semilla que brotó entre los espinos, y al final Demas pues se fue a Tesalónica amando este mundo. Y si a pesar de eso pasó lo que pasó con Demas, pues haremos bien en escuchar la palabra del Señor. Dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones. Y recuerde, aquellas personas en el capítulo 1 querían ser vistos como maestros. Ellos querían que la gente los trate como maestros, como doctores, como expertos en escritura. Y les gustaba pararse a decir cosas que sorprendían a la gente. Andaban buscando cosas espectaculares en la escritura. Pero es gente que está envanecida. Recuerde todo lo que hacemos. El creyente verdadero lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Dice después en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Leemos desde el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, y aquí está, vanagloriosos, o sea, inflados, infatuados, envanecidos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y otra vez infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Hermanos, una de las cosas importantes que nosotros hemos de considerar, nosotros nacemos llenos de arrogancia. La Biblia dice con claridad, dice que el Señor, el espíritu contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué es que Dios se agrada del corazón contrito y humillado? Porque solo Dios puede hacer un corazón contrito y humillado. Solo Dios puede hacer a alguien humilde. Dios se agrada del corazón contrito y humillado y no lo desprecia, porque Dios es el que lo hace. Y podemos ver en la Escritura cómo el escritor del Salmo 119, dos veces por lo menos, dice, bueno me es haber sido humillado. Y hermanos, quiera el Señor que ninguno de nosotros está engañado por la voz de este mundo. Este mundo te llama a ser arrogante, a ser orgulloso, el espíritu de la época, hombres infatuados. Pero el Señor obra, y lo que el Señor obra es quebrantar el corazón. Nadie viene al Señor Jesús por salvación si está en arrogancia. Nadie viene al Señor Jesús cuando cree que la palabra del Señor no es digna de crédito. Eso es arrogancia. Es creerse más sabio y más inteligente que el Señor. Siempre que yo crea que hay algo bueno en mí, yo estoy siendo muy arrogante, al punto de considerarme más sabio que el Señor, que dice que somos hinchazón y podrida llaga. Y hermanos, el orgullo es algo que el Señor aborrece. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos. Y hermano, puede que una persona llegue a la iglesia y parezca que cumple todos los otros requisitos, pero se vuelve un círculo vicioso. Dice, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el hombre que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, el hombre altivo es el hombre que causa divisiones, es el hombre que no es amable para con todos, es el que está totalmente fuera del carácter del Señor Jesucristo. Y todo empieza con el orgullo en el corazón, y el Señor aborrece, el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. pero el Señor aborrece los ojos altivos. El Señor aborrece la arrogancia. Y termina el pasaje diciendo, no sea que caiga en la condenación del diablo. Y pues, en su casa, si puede leer, lea Ezequiel 28. Y en Ezequiel 28 se describe el pecado de Satanás. Pues, él estaba como guardián del trono de Dios y él quiso subir al trono de Dios. Arrogancia. Sentarse en el trono de Dios. Y bueno, él fue condenado. Y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y envanecerse en ese sentido es el pensar que, bueno, la iglesia tiene que hacer todo lo que yo diga. Y hermanos, hay cosas que pueden darse. Y, por ejemplo, algo que es deseable que suceda es, por ejemplo, si algún hermano se muda a alguna ciudad, no hay una iglesia que predique la verdad. Y puede suceder que él, pues empezando a hacer culto familiar, quizás sus vecinos sean alcanzados por el Evangelio. Y quizá empiece una iglesia en su casa. Y la pregunta es, ¿él tiene que llegar a ser el pastor de esa iglesia porque Dios lo utilizó para iniciar esa iglesia? Y la respuesta bíblica es no. No necesariamente Dios lo tiene que llamar a él a ser el pastor de esa iglesia. El hecho que Dios use una persona para fundar una iglesia no significa que necesariamente tenga que ser el pastor de la iglesia. Y hay iglesias, hombres que han fundado iglesias y de pronto se sienten señores de la iglesia porque ellos fundaron la iglesia. Y hermanos, cuidado con el orgullo. Un hombre de Dios es un hombre que no necesariamente él sabe y está buscando que el Señor lo llame. Y él sabe que aunque Dios lo haya usado para fundar esa iglesia tiene una enseñanza bíblica para saber si él va a ser el pastor o no va a ser el pastor. Nada lo hace a él que tenga que ser el pastor porque Dios lo utilizó para empezar una iglesia, en lo absoluto. Y la humildad se refleja. Dice un hermano que es pastor, dice que fue invitado a una conferencia de pastores en el año 2020. Y él fue invitado a una iglesia de un pastor que ha escrito muchos libros. Y pues vinieron hermanos de otros países y pues todos sabían quién era el pastor principal de esa iglesia por sus libros. Y de pronto tuvo que tomarse una decisión y la decisión era si los hermanos debían continuar porque estaba empezando la contingencia sanitaria. Y la decisión que había que tomar es si se debía continuar esa conferencia o se debía suspender. Y el pastor principal de la iglesia dijo, pues que su opinión era que debería continuar porque esos hermanos habían viajado de diferentes países. Y pues se reunió el cuerpo de ancianos de la iglesia y todos los otros ancianos, pues nadie los conocía más que los hermanos de la iglesia. Y al final oraron y dieron su votación por qué se debía de hacer. El consejo de ancianos decidió que cada pastor se debía regresar a su casa y se suspendía la conferencia. Y el pastor principal salió a decir la decisión, sin nada de amargura en el corazón, sin aferrarse porque él era el pastor principal y conocido. Y este pastor dice, yo le doy gracias a Dios porque si hay una lección que aprendí, más que haberme quedado en la conferencia, fue de un hombre que Dios lo ha hecho humilde. Y que quiere saber la voluntad de Dios, y no porque es el pastor principal, cree que lo que él diga se tiene que hacer. Él oró confiando en que el Señor iba a guiar a los otros ancianos para tomar una decisión, y él se sometió a la decisión. Y hermanos, es lo contrario de ser arrogante. Y este hermano dice, yo creo que aunque fueron solo 2 días de estar ahí, fue la lección más grande y que inspiró temor en mi corazón. Y el temor de no pensar que lo que a mí me viene a la cabeza se tiene que hacer, siempre hay que someterlo al consejo de ancianos y tomar una decisión, y que esa decisión es la mejor decisión porque hemos orado para que Dios guíe la decisión. Y Hermanos, la iglesia es del Señor y hemos de tener temor, pero lo que describe el apóstol es gente arrogante, que no tiene temor, que no tiene temor incluso de hablar de las potestades superiores. Y hermanos, es la razón por la que el Señor nos llama a ser cuidadosos. Y segunda de Pedro 2:4 dice: que justo está hablando del mismo problema que Pablo está tratando en la carta a Timoteo. Dice, si leemos desde el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya lo hemos estudiado este pasaje aquí, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, versículo 4, no perdonó a los ángeles que pecaron. Hermanos, por amor a la iglesia, por amor al Señor primeramente, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es: un pastor no ha de ser un neófito. Y uno de sus mandamientos es este. Y por amor al Señor hemos de obedecer su mandamiento. Y por amor al hermano, porque lo ponemos en situación de peligro. Y por amor a la iglesia del Señor. Que haya temor en nuestro corazón. Y la otra cosa importante es, hermano, el problema no es neófito, sino el peligro. Y el problema es, nacemos con un corazón lleno de orgullo. Dice Proverbios que leímos que el Señor aborrece el corazón orgulloso. Pero también dice la Escritura, palabras del mismo Señor Jesús, que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos aprendiendo del Señor Jesucristo? Si no estamos aprendiendo del Señor Jesucristo a ser manso y humilde de corazón, Dios dice que aborrece el orgullo. Y lo aborrece, no importa si somos jóvenes o somos ancianos. El Señor aborrece el orgullo, pero el Señor dice, ven a mí, te voy a hacer descansar. Además, el orgullo cansa. El orgulloso se le va a pasar tratando de conseguir su salvación. El orgulloso se va a pasar su vida tratando de impresionar a la gente. Pero no hay descanso ni satisfacción en nada de ello. Lo que hay es caer en la misma condenación de Satanás. Y hermano, el Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Estás descansando en el Señor Jesucristo. Si ya estás descansando en el Señor Jesucristo, pregunta, ¿estás aprendiendo de Cristo? Si estás aprendiendo de Cristo, entonces estás aprendiendo a ser manso y humilde de corazón. Si no estás aprendiendo mansedumbre y humildad de corazón, déjame decirte, te estás engañando, pero Cristo no te está enseñando. Dice el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y un deseo del diablo es subirse al trono de Dios. Ese es el deseo del diablo. Y si el deseo es, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero lo bueno es la obra que se desea, no la posición. Si lo que estés deseando es la posición, cuidado. El Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos, pues, bajo la poderosa mano del Señor, y Él les exaltará cuando fuere tiempo. Hermano, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. yo les voy a enseñar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y déjeme decirle algo. Él es el maestro de los maestros. Es imposible que si el maestro de los maestros te está enseñando, tú estás actuando todo lo contrario. Entonces, te llamo al arrepentimiento. Examinemos nuestros corazones. Y si lo que estamos viendo en nuestro andar diario no es mansedumbre y humildad de corazón, sino ojos altivos, cuidado, cuidado. El apóstol Pablo, el pasaje que leímos en Proverbios, el apóstol Pablo lo refiere también en las cartas, cuando dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La altivez causa problemas en la iglesia, divisiones en la iglesia. Dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y escapen de los lazos del diablo. Y la única posibilidad de escapar de los lazos del diablo, dice el Señor, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Examinemos nuestro corazón, y si lo que estamos aprendiendo no es humildad y mansedumbre, ven al Señor Jesucristo, porque si Él te enseña, con toda seguridad vas a aprender. Y si no estás aprendiendo, el problema no está en el maestro, porque Él es el maestro de los maestros. Arrepiéntete. Vamos a orar.